peli ya la he
esta
visto.
Esta peli ya la he
esta
visto.
Peli ya la
esta
he visto.
Peli ya
esta
la
peli ya la he visto.
Os damos la bienvenida después de la resaca de los Oscars para hablar de un tema mucho más variado en este nuevo episodio de esta peli ya la he visto, vuestro podcast de cine muy diverso. Conmigo está Adriana Izquierdo desde Madrid y cuéntanos, Adri, ¿de qué vamos a hablar en este episodio completamente diferente al anterior?
Pues, ¿os acordáis cuando en el episodio anterior le digo a Ramón que quiero decirle algo fuera de micro? Pues le propuse que tendríamos que dar una vuelta de 360 grados, no, 180 mejor, ¿no? Al tema que estábamos hablando en ese podcast y hablar en este de los Oscar a Mejor Película. De los últimos 10 años, vamos a hacer un repaso, vamos a ir año por año viendo así también con la distancia que da el tiempo, cuáles eran las nominadas y a comentar un poco cuáles eran nuestras favoritas de aquel año y tal, y luego valorar un poco cómo han sido estos últimos 10 años de mejores películas de los Oscars, porque nos ha dado por ahí.
Ya estamos vendidos al capital completamente. En fin.
Estás vendido a la industria mainstream de Hollywood, Ramón.
Qué vergüenza.
Esto no pega nada contigo.
Bueno, pero una de las cosas que vemos aquí es que en estos años, bueno, ya de años anteriores se ve, pero en estos años está como la presencia obligatoria de estas películas independientes que se cuelan en todos los años en la categoría de mejor película. Podemos ir ya directamente al año 2010 y cuéntanos, Adri, ¿qué películas estaban ahí nominadas?
Pues mira, las nominadas eran el Cisne Negro, The Fighter, Origen barra Inception, Los Chicos Están Bien, de Kiss All Right, 127 Horas, La Red Social, Toy Story 3, True Grit, ¿cómo era esta en español?
Valor de Ley.
Eso, Valor de Ley, gracias. Y Winter's Bone. Y la ganadora fue, bueno, y luego la ganadora, que es El Discurso del Rey. Hablemos de esto. Por cierto, producida por sí. The Weinstein Company.
Por supuesto, el hacedor de premios. Entonces sí, hablemos de los grandes angulares de Tom Hooper y del protagonista haciendo el numerito con su problema para hablar, del rey Jorge VI. Bueno, no sé, ese año la verdad es que había películas que me flipaban, como Toy Story 3, que era como... Estamos como repitiendo realmente otra vez la historia, ¿no? Era como
totalmente.
Toy Story 3, todo el mundo pensaba que pasaba la tercera película después de tantos años, bla, 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 peliculaza que se...
Bueno, es que Toy Story 3 para mí es... Bueno, es que es difícil porque son diferentes, pero para mí es la mejor de las tres. También porque tiene la ventaja de toda la conexión emocional con los personajes desde la 1. Pero y todo cómo lo recoge y tal, pero vamos, es que es incontestable que se puede, puedo entender la discusión con la cuarta, pero con la tercera no lo permito.
Y luego estaban películas como la de David Fincher, La Red Social, de Social Network, que es impresionante lo que hizo con el guión de Sorkin y toda esa película alrededor del mundillo, en realidad una gran mirada crítica al mundillo del emprendimiento y tecnológico en general y de la sociedad actual, hiper veloz. Pero hecha hace 10 años, que tiene mucho más mérito. Y luego teníamos un super blockbuster como Inception de Nolan, que era como súper loco a estas alturas, ¿no? Empezar a ver este tipo de películas aquí, porque realmente es como si Star Wars estuviese realmente en película nominada a mejor película, cosa que no ocurre habitualmente. Esto es así, por mucho que se hablen aquí de películas de estudio y tal. Y podemos ver autores como Aronofsky con Cisne Negro. A películas super mega independientes como Winter's Bone de Granick o la película de aquel año de Danny Boyle, que también tenía como muchísimas posibilidades y que jugaba muchísimo con temas de pues esto de pura tensión, de cine espectáculo basado en hechos reales y de brazos por ahí, voladores. Bueno, el tema está que había una mezcla que me parece muy paradigmática de lo que ha sido los Oscars en los últimos casi, sí, 20 años diría, ¿no? Esa mezcla de películas de distintos presupuestos y con esa presencia realmente de autores muy sólidos y cine más pequeñito, independiente, que normalmente no tiene ninguna posibilidad de acceder a ganar.
A mí sí, totalmente, y lo que me llama la atención precisamente es ver toda esta lista de nominadas, en las que tenemos pues este thriller psicológico, que es probablemente la que yo diría que es mi favorita de ese año, que es Cisne Negro. Tienes, lo has comentado, este blockbuster también, además un blockbuster original, que con original quiero decir que no es ninguna franquicia ni ninguna saga ni nada de esto, que es Inception. Tienes películas así de acción, tensión, la de 127 horas, todas películas oscuras, películas pues en la red social, con ese comentario que es muy moderna en su discurso y en su forma y en todo. ¿Y quién gana? La maldita del discurso del rey, de verdad. O sea, me acuerdo, todavía recuerdo lo frustrante que resultó que ganara una película como El discurso del rey, que está ok, pero yo no soy particularmente fan de su director, no me gusta mucho su forma de dirigir, pero bueno, esto al final es particular, él tiene su estilo y a mí no me decía, o sea, de hecho me sacaba bastante sus planos y su forma de plantear las escenas, pero no sé, me resultó bastante frustrante que algo tan clásico y tan pues eso, facilón y tan predecible, y aunque tenga sus valores y eso, ganará por encima de la cantidad de películas originales que hay. Incluso una que a lo mejor no entra dentro de lo que he dicho, como es la de Los chicos están bien, pero que al final era un drama de personajes que estaba súper bien escrito y que era, además tenía un tono y un discurso bastante súper moderno y unos personajes muy bien desarrollados. O sea, como que, no sé, casi cualquiera de todas las que están nominadas me parece más interesante y más loable que El discurso del rey. Sin yo ser...
Sí, vamos, es que estaba la de David o Russell mismo, que ahora está como muy lejana de Fighter, pero que también me parece una buena película. No, aunque no sea de mis favoritas de O'Russell, que por cierto es un habitual ya de los Oscars. Para empezar con una película que se llamaba Pull the Monkey, date cuenta. El tema es que, no, realmente, a ver, se me hace muy difícil elegir entre Social Network, Toy Story 3 y Cisne Negro. O sea, esas tres probablemente sean mis favoritas.
Pero que te
la
mojes.
De los Coen,
yo he tenido también.
Coen, me parece buenísima
discurso
también.
Discurso interno. Sobre todo
la de los Coen.
No, con Black Swan de la Social Network y Toy Story 3, pero al final, no sé. Bueno.
Yo, Social Network a tope, o sea, estaría ahí con Fincher, sí, o sea, es una película que me flipa.
Y ese año ganaron, si no recuerdo mal, Trent Reznor, mis amigos Trent y Atticus.
Hombre, por favor.
Puta buena... maravilla, con perdón, la banda sonora de la red social, de verdad, ¿eh?
Y esos dos... Ese premio sí que ha tenido, bueno, ese premio y esa banda sonora sí que ha tenido influencia, porque han empezado a entrar
totalmente
en Hollywood un montón de nuevos compositores de ámbitos ajenos al convencional en cuanto a la composición de bandas sonoras. Y bueno, ahí está Yankee XO y estas cosas.
Sí, bueno, el precursor inicial de esto que voy a decir es Hans Zimmer, no le quitemos ese mérito, pero sí que es verdad. O sea, quiero decir, no de lo que tú has dicho, lo que voy a decir yo ahora. Pero sí que es verdad que a partir de que ganaran Trent y Reznor este Oscar y la red social con este tipo de banda sonora más electrónica, más atmosférica, más tal, aparte de lo que tú has dicho, que 100% de acuerdo, también han sido muy impulsores de ya no solo que entren más bandas sonoras de este tipo de estilo en películas que a lo mejor habrían tenido una sinfónica como más clásica o una banda sonora más clásica, que se valoran, o sea, composiciones como las que hace normalmente Thomas Newman últimamente, cuando hace como la que ha hecho en 1917, o las antiguas, porque hay dos caras de Thomas Newman, el que es más electrónico y el que es más el de las horas, pero eso que con esta película marcaron bastante tendencia estos en los últimos años.
Si estaba pensando en las de It Follows, la de Another Earth, la de, bueno, la de After in Color, que es otra cosa completamente, pero bueno, que sí que hay una línea ahí, ¿no? Podemos pasar a 2011, donde estaba The Artist. ¿Quién se acuerda de The Artist? Es una película, en fin, curioso. The Descendants, la película aquella de Alexander Payne.
¿Quién se acuerda de Los Descendientes?
Extremely Loud, Danny Clay de Close.
¿Quién se acuerda
de Andy, The Help, sigue. Calla, The Help, de Tate Taylor. Hugo de Scorsese, Midnight in Paris de Woody Allen, Moneyball, tu película favorita de Brad Pitt, de Bennett Miller. Esto sí es. ¿Quién se acuerda de Moneyball? Bueno, El árbol de la vida de Malick, y War Horse de Spielberg. Curioso que recordemos ahora a War Horse de Spielberg, que bueno,
gana de infravalorada.
Sí, sí, no, infravalorada, pero bueno, es curioso. The Artist, bueno, The Artist, me parece un año flojeras, la verdad.
Claro,
o sea,
lo iba a decir.
Dos películas...
O sea, atención a 2010 y luego a 2011, ¿eh?
Recordemos que fue el año de la gente que ponía El Árbol de la Vida en cines y no se coscaba de que habían cambiado las bobinas de orden. O sea, ese es el tema. Fue el año en que Hugo con Martin Scorsese legitimó artísticamente el 3D, todo hay que decirlo. Hoy en día ya no lo usa nadie. Pero en aquel momento fue como, fíjate,
el
los
3D
mayores, los nuevos, está por fin una película que lo usa bien y no sé qué, no sé si te acuerdas, pero vamos, era como,
hombre,
madre
es
mía,
que...
Scorsese, ¿cómo lo ha hecho? Pues ahí está Hugo, que es una película que me gusta, pero no por el 3D, o sea, no tiene nada que ver con el 3D.
Bueno, pero dentro de lo que es el 3D y dentro de que generalmente no, narrativamente no sirve para nada, Hugo es una de las pocas que pongo en destacados como 3D que tiene en sentido visual de que te está aportando algo, por lo menos.
Y estaba Midnight in Paris como la última gran película de Woody Allen. Podemos estar de acuerdo en eso.
Probablemente, sí.
El crowd pleaser más típico, pero más bonito del universo, que es The Help, con Emma Stone haciendo, y todas las actrices haciendo unos personajes maravillosos y muy divertida y al mismo tiempo con crítica social y todo esto. La verdad, no sé.
Dentro de lo clásica que era The Help,
sí.
A mí me...
es que la comparas con Green Book y dices...
Sí, totalmente, es que es lo que iba a decir.
Es que es la misma película realmente, si lo piensas.
Sí, sí,
es la misma película.
Ya, pero compara, pero que, o sea, es igual, el mismo tipo de corte, el mismo tipo de maniqueísmo, el mismo tipo de cómo de cómo hacer el discurso y de clasicismo, pero The Help sale infinitamente mejor parada porque su discurso está mucho mejor atado, desde luego, que el de Green Book, que a mí
me... Y obviamente la que elegiría de aquí es El Árbol de la Vida de Malick. O sea, no,
pero pues... bueno, vamos a ver, sin ningún tipo de duda. Yo, bueno, lo que he dicho, simplemente reivindicar un caballo de War Horse, porque es una de esas...
Segunda mejor escena de una trinchera después,
por favor,
de 1917.
Tercera después de la de Wonder Woman, por favor, ¿eh?
Bueno, también, cierto.
Pero sí, esa escena es espectacular. Y a mí eso, que me destaque en la parte de las que ya hemos comentado, simplemente, pues eso, recordar la de tan lejos, tan cerca, que yo todavía no sé.
Yo la sigo defendiendo, ¿eh?
Que estaba pensando Steven Daldry con esto.
Yo la sigo defendiendo. Me parece una película con una sensibilidad muy especial post-11S, que claro, tú no tienes corazón, esto es así, entonces no la entiendes, esto es así. Y luego, la que desde luego me sigue maravillando que esté, es la de Alexander Payne, la de Descendants, que es como, es una peli independiente random, que se coló ahí y de repente todo el mundo decía que era buenísima y decía, pero es que, ¿qué se diferencia esto de las otras 300 películas que habéis visto en Sundance? En nada, ¿verdad? Es que no, pero bueno, yo qué sé. Es el niño bonito de Hollywood, bueno, lo fue en algún momento, hoy en día también está un poco... desaparecido realmente, ¿no? Porque Nebraska, bueno, luego hablaremos, pero Nebraska fue como ya el epítome suyo y ya desde entonces, Alexander Payne, ¿dónde está? Pues no lo sabemos, es una buena pregunta, de vacaciones. ¿Tú cuál eliges de todas estas?
Pues sin ningún tipo de duda, at all, El Árbol de la Vida.
Es que en su día ya hablamos tanto de ella que es como... ¿Por qué vamos a tener que justificar? Pero es que era impresionante, o sea, la cantidad de temas que trataba, todo el tema...
Tírate archivo de Pelivista.
Ir desde el origen del universo a un relato muy concreto familiar y hablar de temas espirituales, que luego se ha repetido, que sí, que se ha repetido, calla. Pero que es que aquí era como el equilibrio perfecto, ¿no? Entre una película que tenía esos elementos suyos propios y una cosa como... más cercana y de un relato más reconocible y de temas más... concretos, ahora se ha ido muy a temas más abstractos, espirituales y universales, y entonces no lo combina también en sus películas, tengo que decirlo, a pesar de que me sigan gustando, pero en esta era como el equilibrio perfecto entre esas dos vertientes que tiene en su última época como cineasta. A mí
y aquí,
me parece maravillosa.
Aquí hacemos mucha broma con esto, tú te ríes mucho de mí con lo de experiencia, pero esta fue una de las primeras que empezamos a hablar de experiencia, porque para mí es una película 400% sensorial y hay pocas que me transmitan ese tipo, o sea, es difícil transmitir ese tipo de sensaciones y de emociones y tal, y es que lo consigue El árbol de la vida gracias a la cinematografía, o sea, a la narrativa visual que tiene Malick, es impresionante, pero bueno.
Pero en 2012 también tuviste tu película experiencia, ¿esto es así?
En 2012 tuve varias películas experiencia,
sobre todo una.
Estaban nominadas Dame Argo, que es la que ganó,
Dame Peluca,
de Ben Affleck, Amor, Bestias del Sur Salvaje, Django Desencadenado, Los Miserables, La Vida de Pi, Lincoln, Silver Linings Playbook y Zero Dark Thirty.
Te va a sorprender la respuesta, lo que voy a decir.
¿Qué vas a decir?
No, pero tú sigue.
Bueno, como he dicho, ganó Argo. Aquí tenemos, la verdad es que es un año bastante, bastante potente. Sobre todo viniendo de 2011, tenemos, bueno, Argo que ganó, la verdad es que no tengo nada que decir en su contra, porque es una película solvente, es un buen thriller, está bien llevado, es interesante, hay rollo histórico, o sea, como que me parece que está bien, pero cuando la miras sobre todo desde la distancia, que ya la tengo, o sea, no tengo mucho más que decir sobre ella porque la tengo súper olvidada, salvo toda su escena inicial que sí que me acuerdo, en cambio, incluso yendo por el orden que las he dicho, Amor de Haneke, sensible, especial, bueno, pues una gran película, Bestia de su Salvaje, que es a la que se refería Ramón con experiencia, que para mí fue un auténtico orgasmo cinematográfico cuando la vimos en San Sebastián, y además este año Ben Zeitlin tiene nueva película y no puedo estar
bueno,
más
la estrenan por
con
fin,
esto,
que la tenían
favor.
Ahí en el la tenían sí. en metida en un en sí, una sí. estantería olvidada, la nueva película suya, que se llamaba Wendy, ¿no? Si no recuerdo mal.
O sea, porque además es que sí, esta película es enana, se hizo con $1,000,000, era minúscula, y de repente cuando se llevó la nominación a Mejor Película y creo y también tuvo Mejor Director y creo que también guión, no me lo podía creer, porque es que ya no es Los Descendientes, que está dentro del círculo de películas independientes así típicas y tal, es que esto estaba como estaba en otro estaba fuera de todo este rollo, y de repente entrara en los Oscars me hizo una ilusión más tonta, pero bueno, gran película. Django Desencadenado a mí me parece una de las películas más flojas de Tarantino, no sé cómo lo ves tú.
Pero... desde entonces no la he vuelto a ver, pero sí, sigo pensando que sufría de una hipertrofia total.
Hipertrofia.
Era como, no era capaz realmente al final de manejar todas las cosas que metía en la película. Esa secuencia final de 40 minutos para luego llegar a la resolución que realmente todos estábamos esperando. Y tres clímax consecutivos en la película, que era como... Ya, Tarantino, tranquilo. Además, se unió el cambio de montador de la película también, y eso también afectó. O sea, eso se notó claramente en esa película.
Bueno, Los Miserables no, ni la voy a mentar más.
¿Te acuerdas de ella? Porque es un musical muy bueno y las canciones molan, pero no por la dirección precisamente.
A ver, claro que me acuerdo de ella porque el musical, lo que es el libreto, es espectacular y es
Ian
probablemente...
Hathaway llorando.
Yo la vi el... Bueno, por lo menos la que hicieron aquí en Madrid, el montaje que hicieron aquí en Madrid de Los Miserables, me parecía absolutamente espectacular y sigue siendo a día de hoy, después de haber visto bastantes musicales, mi musical favorito. Junto con The Book of Mormon, pero bueno, están ahí, es que son muy incomparables, entonces no puedo dar, pero es espectacular, pero luego su traslado a su adaptación a película es no me aporta absolutamente nada, ni siquiera a nivel de la adaptación de las canciones, a pesar de que hay un par que sí que me parece que están muy bien interpretadas y demás, pero es que al final el valor está en las canciones que ya están, o sea, que ya existían, que no han hecho tanta adaptación ahí.
Y por descubrirnos a Russell Crowe cantando.
Sí, que tiene ahí, sí. Bueno, yo casi, fíjate, que la gente se metió mucho con él y yo creo que lo hacía bastante bien con ese puntillo de rock con el que cantaba, de ópera rock, mucho más que el vibrato que no soporto de Hugh Jackman, que es como, señor, pare ya con la garganta.
Que sabemos que canta bien, calla pesado.
Sí. Bueno, La vida de Pi. gran película.
El tigre CGI, qué bonito.
Ang Lee, no, sí, bueno, pues una de las primeras así películas un poco.
Otra que también, de... 3D de autor, ¿te acuerdas?
3D de autor, sea... eso iba justo. Es como aquí, aquí el CGI está admitido, porque aquí se puede usar una pelota simulando que es un tigre, porque este es Ang Lee y este señor es serio. Pero no, no, a mí esta película me flipó y visualmente me pareció también. Esta es la otra que decía que también era muy experiencia, porque visualmente era todo un viaje, la verdad. Ya estaba ahí, tenía una fotografía espectacular. Y yo siempre seré fan de Silver Linings Playbook. Creo que es una de las películas que, ahora que lo pienso, que más he repetido y he vuelto a ver en los últimos años.
Yo tengo la tradición...
La veo casi todos los años.
De cada año nuevo, por la mañana, ver una película. Desde que se estrenó Silver Linings Playbook, esa película es ella, el Silver Linings Playbook.
Te quiero. Yo la veo normalmente también en Navidad, ¿eh? No como primera del año, pero sí. Y en algunos momentos de este año, por ejemplo, que he tenido bajones o tal, es que me la pongo. Es que me pone de muy buen rollo. Y me parece que Jennifer... ahora me sale Jennifer Aniston, ¿vale? La tengo tan presente por la serie. Jennifer Lawrence está tan espectacular en esa película. Me gusta mucho. Y Zero Dark Thirty, por supuesto. Es que menudo año, de verdad.
Sí, yo creo
que... Catherine Bigelow, ¿qué está haciendo?
Es que está haciendo buena pregunta. No lo sé.
¿Por qué no está?
Es que he visto la de Detroit. ¿Llegaste a ver?
¿Por qué no
está
rodando? Sí, me gustó mucho.
Ah, claro, claro. Pues no sé qué está haciendo, sinceramente.
Tiene que dirigir mal esta mujer, de verdad, ¿eh?
Aquí hay cinco películas que me gustan bastante, todo se ha dicho, que son Silver Linings Playbook, Zero Dark Thirty, Las Bestias de su Salvaje, Amour, y luego está en un escalón por debajo Argo, que digamos que
Argo.
No está a la altura. Y claro, si me dices...
¡Que digas una!
Es que tengo que ser fiel, y realmente, teniendo en cuenta lo que he dicho antes, tengo que decir que es la de David O. Russell, la de Silver Linings Playbook. Esto es así. Es una película con el tiempo, además, cada vez la he ido apreciando más.
¿Me lo podía esperar menos esto? Es que tengo ganas, ¿verdad?, hasta de ir al... seguro que hicimos, seguramente. Además, cuando todavía lo hacíamos con...
Seguramente dije que me parecía buena película, pero que
seguro
no me parecía para tanto.
¡Quiero volver a ello! Quiero sacar el... Hazlo y ponlo en el programa.
Y sin embargo, ya te digo que la volví a ver y la segunda vez que la vi me gustó muchísimo más. Y esto, aquí estamos diciendo que es mi película favorita desde David O. Russell y que me gusta muchísimo. O sea, esto es así.
Ramón del futuro, tú que estás escuchando esto para editarlo, mete aquí un corte de ti mismo hablando de Silver Linings Playbook en 2012, por favor.
Con eco, en plan... Pues no es para tanto. Y luego, pues sí, es que es así. O sea, es así.
Yo...
Es una película que me he ido ganando con el tiempo.
Honestly, para mí... Bestias de su Salvaje, sin ninguna duda, la verdad.
Totalmente predecible.
Año muy potente, pero ahí está.
Y también es que es una película de estas pequeñitas que realmente te dan todo lo que puedes imaginar y más. Es que es así. Esto es hombre, en fin. Pasamos al siguiente año.
Venga, va, que va a ser rápido.
Sí, bueno, está siendo rápido, pero es que hasta cierto punto. 2013, tenemos 12 años de esclavitud. Una película muy alegre. American Hustle, que es esa película que te gusta tanto, de David Russell.
Mira.
Capitán Phillips, de Paul Greengrass. Dallas Buyers Club, de este hombre, de Jean-Marc Vallée. Gravity, que, en fin, es que de Cuarón. Her, maravillosa, por favor, de Spike Jonze. Nebraska, de Alexander Payne. Filomena, que es como que hace aquí Filomena, de Stephen Frears. Pues sí, ya nos lo dijimos en aquel momento. Y The Wolf of Wall Street... de Scorsese, otra vez Scorsese, pesado, estás todos los años. Esto, pues me parece un gran año también, realmente, lo piensas y dices claro, a mí me gusta American Hustle, que creo que no era tu caso,
no.
Pero me gustó muchísimo 12 años de esclavitud, era una película que, a pesar que tenía sus defectos, que creo ya los comentamos en su día, con el tema de cómo manejaba el paso del tiempo, que era tremendamente deficiente y torpe en eso, pero que tenía unos planos y unas cosas realmente muy poderosas.
Bueno,
y,
es que estamos hablando de Steve McQueen, pero es que por no pasar en 12 años de esclavitud, no sé, la forma que tenía de contarte ese efecto que tiene el esclavismo y el racismo y tal sobre una persona, todo es lo que consigue... Steve McQueen con esta desconstrucción, ese rollo de la pérdida de la voluntad y de tu identidad y tal, a mí me pareció espectacular, la verdad. Y eso que había mucha gente que era bastante detractora de esta película. y que decía que era maniquea y tal. Yo no entiendo estas cosas.
A ver, tenía algunas cosillas, como que bueno, tenía todo el rollo del Salvador Blanco dentro de la película metido, que con Brad Pitt, que aparecía por ahí de repente. ¡Hola, soy Brad Pitt! Pero vamos,
Pero no sé, a mí incluso todavía, a tantos años después, la sigo recordando muy bien, la verdad. ¿Qué más? Luego, Capitán Phillips estaba muy bien.
Que era una película de estas.
Pura tensión.
Sí, sí, de estos thrillers totales, de montaje a saco, de ponerte hasta al borde de los nervios, que está muy bien. O sea, es que era una película que te arrastraba completamente y hacía contigo lo que quería en todo momento. O sea, tenía algunas cosillas, recuerdo, ¿no? Con el personaje de Tom Hanks, como que era el referente moral de la película y tal, era el típico americano, tal, ¿sabes? Que, bueno, no pasa nada. Pero es que no es ese tipo de película, ¿no? En su día también hablamos de qué pasa con los personajes y tal. Es que no va de a los personajes, va de la situación. Y ya está, y de intentar meterte en esa situación y llevarte a la tensión por donde quiere el director. Ya está, no tiene más. La película típica indie Dallas Buyers Club, con su crítica social y nuestro amigo Matthew McConaughey haciendo su rollo, que bueno, pues eso, no sé.
¿Qué se llama Oscar?
En su día creo que me gustó, pero la verdad es que con el tiempo se me ha ido bajando muchísimo esta película, ¿eh? Realmente, Dallas Buyers Club. Creo que me acuerdo de su interpretación y ya está.
Se me ha olvidado un poco, la tengo un poco olvidada. Y me gustó, ¿eh? Me gustó. Pero bueno, al final mola hacer esto porque la distancia te das cuenta de las películas que permanecen en tu mente, como por ejemplo las dos que vas a decir ahora.
Luego estaba otro ejemplo de 3D de autor mezclado con experiencia total cinematográfica, que es Gravity.
Experiencia definitiva. Esta peli, creo que lo conté, la vimos en San Sebastián y me tuve que poner el ventolín. Ahí está tu anécdota de hoy.
Es gracioso porque tiene problemas para respirar.
No, o sea, estaba tan tensa, me olvidaba de respirar todo el rato cuando estaba en la película, por lo muy metida que estaba y tal, que hubo un momento en el que me tuve que echar el ventolín, que yo tengo asma, para quien no sepa lo que es el ventolín, pero es como, sí, es una anécdota, no me había pasado nunca antes en el cine.
El tema de Gravity es que ya pasa con este tipo de películas, como ha pasado con 1917, o pasa con otra que comentaremos luego, que el virtuosismo técnico se utiliza a veces para meterse con la película como si solamente fuera eso la película, ¿no? Y en su día ya pasó con Gravity, está pasando con 1917, y es como, si utilizáis ese recurso para meteros con la película, es que realmente no estáis mirando la película, o sea, no, ya está, eso es lo que quería decir al respecto.
Muy bien dicho.
Que ya está. Y luego Her, que es esa película maravillosa que estamos comentando, grabando hoy en San Valentín, que es preciosa de ver en San Valentín, que te alegra el día, con una capacidad para poder hablar del amor desde puntos de vista muy, muy, muy distintos y compleja, y de manera compleja, utilizando una ideas de ciencia ficción que tenemos realmente muy cerca, porque realmente está describiendo nuestro mundo tecnológico, más que otra cosa. Y habla de eso, ¿no? De la percepción del amor subjetivo y tal. Que, bueno, Joaquín Phoenix haciendo el bien. Y sin hacer realmente el numerito. Porque realmente es un personaje muy contenido y muy, muy guay. Bueno, el reparto de Amy Adams, Unimara, en fin, maravilloso. Nebraska, que es una película que a mí nunca me convenció, que me pareció que estaba pues bien, pues vale, ya está.
Está bien, es bonica. Lo que pasa es que bueno.
¿Que pues Bruce Dern es un buen gran actor? Pues sí, lo sabemos. Sí. Y Filomena, que sigo sin haberla visto después de todos estos años. Porque que no, en fin. The Wolf of Wall Street, que era esa maravillosa exageración de Scorsese, que te dejaba realmente exhausto cuando acababa, pero que también muy película de nuestra época, que describe los tiempos y hecho pues con un pulso impresionante de Scorsese. Ahí sí que le digo que, madre mía, Scorsese en ese momento estaba que se salía. Todo así. O sea que sí, que es un buen año, se puede decir. Se puede decir que era un buen año este, ¿eh?
Sí, es un año que está bastante bien, sí, aunque hay algunas ahí que me cogían un poco, pero bueno, no se puede tener todo en esta vida. Pero yo hice este ejercicio de mirar todas las nominadas de todos los años y tal, porque por una cosa de Twitter, y este fue el año que me costaba muchísimo elegir. O sea, el resto lo tenía claro cuál era la que me hubiese gustado que ganara. Pero este año me cuesta muchísimo, porque creo que al final del día, pondría Her. Pero entonces hay una vocecita de ahí en mi interior que dice, ¡no, Gravity! Porque claro, la viví tantísimo, fue tanta experiencia visualmente, narrativa, o sea, todo el virtuosismo narrativo técnico que comentabas me parecía alucinante. Pero claro, al final el poso, el discurso y la sensibilidad y todo que tiene Her, creo que puede un poco conmigo y al final creo que elegiría esa porque creo que si me pusiera ahora a hacer una lista de películas favoritas de la vida, seguramente estaría Her en ella, sin ninguna duda.
Pues en esta ocasión coincidimos porque también es mi favorita de ese año, sí, sin duda, sí. O sea, sin duda, con muchas dudas, pero que al final es la que sí, gana es que... por motivos que a lo mejor son muy arbitrarios al final, pero sí, es que me parece que es una película que hace muchísimo con las cosas que tiene, que al final es una ciencia ficción muy discreta, que no hace mucho ruido y que se basa en cosas muy humanas y
en las verdades de la vida y del corazón. Efectivamente.
Cuéntanos de 2014.
O sea, te has quedado tú con 2013, macho, y me has dejado a mí esta mierda de año que es 2014.
Perdona, tienes bueno, The Imitation Game.
Bueno, ten cuidado. A ver.
Y Selma.
Nominadas. Este año, además, es un año que solo hay 8 películas. Primera,
porque había tanto nivel que no dejaban entrar atrás.
Entonces... Estaba Berman, que fue la ganadora de Iñárritu. American Sniper, de Clint Eastwood.
Y su Boyhood, bebé de plástico, perdón.
Boyhood,
es que
la gran la gran mentira de Linklater. El de Gran Budapest Hotel, de Wes Anderson. The Imitation Game. En fin, bueno, es que la tengo ya.
¿Qué desinterés?
Morten Tildum era, ¿no? Selma, de Ava DuVernay. La teoría del todo. Que es que de verdad, es que me está poniendo... Bueno, tú las vas comentando más una a una, pero bueno, no me acuerdo del director de la teoría del todo.
James Mars.
James Mars, gracias. Y,
es porque Whiplash. Lo he mirado, ¿eh? No porque...
Ah, vale. Whiplash. La película de mi querido Damien Chazelle, el millennial triste. Y bueno, como he dicho con Overman, es un año en el que hay... O sea, los altos son muy altos para mí, pero los bajos son muy bajos. Porque Berman me gustó mucho. Es otra de estas que podríamos hablar dentro del virtuosismo técnico. También un plano secuencia único simulado. Un viaje de deconstrucción
es
de identidad de un
si
señor.
Si es falso, ¿para qué lo haces plano secuencia? ¿Para qué? Lo mismo dijisteis en Berman con 1917. Es que lo mismo está pasando.
Es que es lo mismo. Es una desconstrucción de identidad de un señor que además había de fondo un discurso, una reflexión sobre la celebridad y sobre la imagen que nos construimos y sobre quiénes nos ponemos, a quién construimos delante y quién somos por detrás y de, bueno, en fin, el estar en el punto de mira y de repente dejar de estarlo, no en el punto de mira, pero no me sale la palabra, estar ahí en los focos, detrás de las
cámaras. On the spotlight.
Es que lo estoy pensando en inglés y no sale en español. Bueno, a mí una película que me encantó y para mí fue una estupenda ganadora, la verdad, aunque, bueno, pues el otro punto álgido para mí de este año sería sin duda Whiplash. Otra película que también es bastante virtuosismo técnico, es una película con un montaje y sobre todo ese ritmo, ese montaje sincronizado con la música, ese juego de la música dentro de la propia narración y cómo consigue Chazelle el de verdad transmitirte una concepción de vida, ¿no? Porque al final una cosa que ya hemos visto con todas sus películas, que ya lo vimos en Whiplash, pero que lo ha ido confirmando y lo podemos decir ahora con la distancia, es esta concepción que tiene él de la relación.
Hasta en Gran Piano, la guionizaba él.
Sí, sí, totalmente. De nuestra relación con el trabajo y nuestro papel en la vida y cómo construimos la identidad en torno a lo que a quienes somos y a nuestras relaciones y a nuestra, o sea, y a la importancia que damos al producir algo, al hacer cosas, al arte, al sacrificarse por el arte y por crear cosas y por tu trabajo con respecto a nuestras relaciones. Es algo que se ve en Whiplash, es algo que se ve en La La Land, es algo que se ve en First Man. O sea, es un... Ese, ¿no? Pues eso, el millennial triste, que es Damien Chazelle, que puedes, yo puedo estar más o menos de acuerdo con su forma de ver la vida y el mundo, que no lo estoy, aquí lo digo, pero eso no quiere decir que no, vamos, que me flipan todas sus películas, porque creo que la forma que tiene de transmitir estas ideas es siempre muy clara y es siempre muy original por cómo lo hace con sus personajes y por cómo lo hace siempre con acción y con las acciones de estos personajes y con las historias que elige y cómo las cuenta. Y creo que es muy excepcional esto, ¿eh? Porque vemos muchísimas películas que tienen discurso, que tienen tal, que pero que es como son como más obvias o que utilizan formas más clásicas de transmitir estas ideas, y creo que Damien Chazelle tiene un talento real de pues esconder un poco toda esta ideología que él tiene y transmitirla, que la cuenten sus personajes y no que haya que explicar, o sea, sí, que sea siempre a través de los personajes y de las acciones y que todo tenga sentido por más esos personajes que por el un todo de una película. No sé si me estoy explicando, pero bueno, en fin. Whiplash, maravilla. Y luego a lo mejor la otra que a lo mejor... Bueno, yo quiero... Antes dejo a ti hablar ahora, si quieres hablar del resto que yo no he hablado porque no me apetece entrar en todas, pero Boyhood. Boyhood para mí fue la decepción de aquel año. Sigue siendo una gran decepción para mí. Yo sigo usando la Boyhood buena para algunas películas que de verdad me transmiten lo que Boyhood quería transmitirme. Y en fin, a mí me parece que está muy bien el experimento este de retratar la vida de una persona a lo largo de muchos años y tal, y utilizar al actor, este, al mismo actor durante todo. Pero al final eso, si luego la forma en la que tienes de transmitir el mensaje no está bien sustentada, no está bien construida, no está bien argumentada, no tal, no te aporta nada que hayas grabado al chaval durante 20 años de su vida. Entonces a mí se me quedó súper, súper decepcionante.
Eran 20 porque se te hizo muy larga la película, pero bueno, eran 12, ¿no? Bueno, da igual.
12, los que fueran.
No, a ver, yo este año las tres que más me gustan es Birdman, de Gran Budapest Hotel, y Whiplash. Whiplash odiando a Chazelle y odiando todo lo que representa, así que imaginaos si me parece buena la película. Y luego Birdman, que me parecía pues maravilloso todo el concepto y cómo lo desarrollaba, y traerme de vuelta también a Michael Keaton con alas y con máscara, que luego lo hemos visto otra vez en una película de Spider-Man haciendo lo mismo, pero es diferente. Y luego esta nueva deriva de Wes Anderson, que es donde mucha gente se ha empezado a descolgar de él por esta como ya deriva hiperestética en la que todas sus querencias y todas sus manías estéticas y toda su sensibilidad está como llevada al extremo, y quizá ahí es donde en The Grand Budapest Hotel ha empezado una nueva forma que a mí me gusta muchísimo, pero sí es cierto que pues entiendo que pueda cargar, porque es como su propio ego está en la película y a veces no le deja espacio a que salgan de más personajes que su ego. Pero son películas tan maravillosamente creadas ahí, con tanto detalle y tanto esos diálogos suyos y esos personajes, que con todo lo que me gusta de Birdman, de Gran Budapest Hotel al final sería mi elección de todas las películas de ese año. Ya digo, gustándome muchísimo Birdman, ¿eh? De Gran Budapest Hotel me parece una película con ese juego que tiene, con, no sé, es que ese juego con la relación de aspecto, todo ese tema artístico, todos los personajes, su tipo de humor, es que me encanta este señor, aunque sea el mismo chiste todo el rato, pero
es que ya, es que a mí me gustó, pero no conecté mucho con ella, la verdad, sinceramente, me dejó un poco, y eso es
a ti te super, gustó más super Isla de Perros, porque había perretes, ¿a que sí?
Es que Isla de Perros me encanta, me flipa. Bueno,
2015, bueno, en fin.
Me acuerdo 2015. me acuerdo de esta gala. Bueno, di, venga.
Bueno, pues tenemos una película que ganó, que es Spotlight, con Tom McCarthy, que era un director que prometía mucho, que en esta película pues cuenta una cosa que gustó. Luego está The Big Short, esa película chanante de Adam McKay que te toma por gilipollas como espectador. Puente de espías de Spielberg, que es una película que está bien, pero que tampoco es que tal. Brooklyn, que de John Crowley con esta señora Saoirse, ¿no? Ronan, haciendo sus cosas, que es una película correcta y poco más, que está, aparece aquí, pero que bueno. Y aparece Mad Max Fury Road, que fue como, ¿qué coño hace el señor George Miller haciendo la tercera parte de Mad Max ahora y dejando dejando en bragas a todo el mundo porque, yo qué sé, la mejor película de acción de no sé cuántos años, pues a lo mejor sí. Bueno,
a lo mejor maravilla. No, a lo mejor no.
La una ves. Maravilla. Ya han anunciado que van a empezar a rodar la siguiente, por cierto. The Martian, en fin. La película de Ridley Scott.
Que está entretenida. Lo que pasa es que para un Oscar a lo mejor ya no, ¿eh?
Con Matt Damon haciendo de MacGyver en el espacio, pero sin gracia. Y luego The Revenant de Iñárritu, que de verdad que cansino. O sea, es que era el cansinismo.
Es de intenso este. Hablando de intensos, por favor.
En serio, no me gusta decir esto, pero en serio, qué coñazo. O sea, evidentemente tenía cosas buenas, pero qué
bueno,
coñazo.
Tenéis ahí ahora mismo a Ramón desatado, ¿eh?
No, es que este año fue ya, o sea, lo de Big Short fue muy grande. Y luego Room, que es una película muy pequeñilla, independiente, con la Capitana Marvel protagonizando.
Brie.
Y haciendo, pues esto, una película que iba un poquito más allá de lo que parecía lo que te proponía la película inicial, ¿no? De ese encierro. Y de cómo se supera y de síndrome pues, de estrés postraumático y del trauma y todas estas cosas, ¿no? Y del reentrada en sociedad. Que tenía una sensibilidad muy bonita, pero al mismo tiempo a mí tampoco me parecía nada que me entusiasmase. Pero bueno, que era
una película. ¿Por qué te hace sentir cosas?
Era una película de gente cara, tío.
Cínico.
Pero bueno, me encanta porque el podcast donde nos llamamos cínico todo el rato. Bueno. Pues es un año un poco regulero para
es
mí.
Regulero,
o sea,
sí.
Regulero. La película indiscutible y que ya digo que me gustó más, lógicamente, es The Big Short. No, es broma. Es Mad Max Fury Road, que sigue siendo una cosa que te deja loquísimo de cómo es posible que esto exista y se haya rodado y realmente sea una película que existe en nuestro timeline. Es una cosa increíble.
Estamos en el timeline bueno por esto, ¿no?
Es increíble. Y luego, claro, no sé, es que había películas que me generaban más bien indiferencia, sinceramente.
2015 es totalmente un año de indiferencia en el que yo no voy a entrar mucho más, salvo...
De Big Short la odio, o sea, esa no es indiferencia, es odio. Big Short me parece una tomadura de pelo de película, y literal, y también de peluquín de la gente que aparece en ella. O sea, no, fuera. Adiós, Adam McKay.
Mi comentario es que se muera Adam McKay, gracias. Bueno, solo voy a decir una cosa con respecto a 2015. Y es, ya os he contado la anécdota del Ventolin. Ahora os voy a contar la anécdota que yo creo que ya conté, pero bueno, la repito para argumentar por qué pondría Mad Max Fury Road la mejor de este año y probablemente la mejor de la década. Bueno, no tanto, pero casi. Yo lloré con Mad Max Fury Road. Tengo testigos viéndola, además me acuerdo en la sala, en una de las salas estas gigantescas del Kinépolis, súper cerca, de puro éxtasis artístico. Y ya estaba, o sea, en plan, Stendhal total. Estaba en plan, no me puedo creer que esté viendo esta película. Porque estamos, además que siendo yo, ya sabéis, fan, que me gustan las de Marvel y las disfruto, y la cine de acción me gusta, y me gusta que esté bien rodado y todo eso, pero al final... el cine de acción que vemos, pues de mejor o peor, tiene un estilo casi siempre muy parecido, y hay directores que tienen, está ahí Christopher McQuarrie, está James Wan, hay gente que puede destacar, los hermanos Russo por encima de otros, pero al final el estilo es parecido, simplemente que se les dé mejor enseñar las cosas o no. Pero es que lo de George Miller es que está fuera de este mundo, y ya lo estaba con la trilogía original, y es que, en fin, por favor, quinta ya, necesitamos mejor película de la década, así que llegue pronto Mad Max 5. 2016, el año del fiasco de La La Land, porque estaba nominada La La Land, la película de el mejor amigo de Ramón Damien Sachel. Estaba Moonlight, que fue la que ganó después de que anunciaran que había ganado La La Land, acordaros de ese momento histórico. Estaba Arrival, la mejor película de los últimos 10 años, indiscutible.
Que al final quedó abajo.
De mi amigo Denis Villeneuve, que bueno, espectacular película sobre la vida, sobre el lenguaje, sobre cómo valoramos los hitos de la vida y nuestra vida y el sentido. O sea, es que no puede haber película más existencialista y que te está hablando de lenguaje y de matemáticas. Es maravilla. Estaba nominada también Fences, que es esta peli con Denzel Washington y Viola Davis, que me he olvidado de su existencia. Estaba Hacksaw Ridge, esta, la peli de Mel Gibson, cuya primera hora y media era insoportable y su segunda hora y media era espectacular.
Ah, todavía no la he visto, qué bien.
Pues estaba muy bien, lo que pasa es que, ves, cometía el error que, por ejemplo, Dunkerque o 1917 no cometían, y es como si tú quieres hablar de la guerra y llevarme a un momento de la guerra y a un personaje y a la importancia de ciertos ciertas personas y ciertas cosas dentro de la guerra y tal, llévame ahí, no me hace falta que justifiques, no me hace falta que me hagas una hora. O sea, el problema que tenía Hacksaw Ridge es que su primera hora era la típica construcción de personaje de mira, tiene mujer y se lleva su foto y está enamorado, y no, si no me tienes que justificar, si es que Dunkerque ya me preocupaban porque son personas y no quiero que las personas se mueran, entonces ya solo con eso voy a...
No quiero que las personas se mueran en general,
yo no quiero que las personas se mueran, yo quiero que vivan, y a mí ya no necesito que esté casado para que me genere empatía, su valor como persona no está atado a la otra, ya tiene valor por sí mismo. Me molesta mucho de esto de las películas de acción que dedican un primer acto siempre a hacer que te preocupen esas personas. O sea, está bien que si lo dedican a que las conozcas, a que sepas de dónde vienen, a que tenga sentido tal. Y es cierto que la primera hora de Hacksaw Ridge está muy centrada en la parte del catolicismo del personaje y de lo importante, o sea, que él no quería matar y todo esto, pero se me quedó bastante floja y sonaba todo a justificación y a tal para que luego te importara más en la segunda hora, y no hacía falta. Pero bueno, o sea, increíble que me haya parado más en esta película que en Arrival, de verdad te lo digo, ¿eh? Luego está, como decía yo, Carretera y Manta.
Carretera y Manta.
Esto, ay, de verdad, este running gag del podcast me parece maravilloso. Pero bueno, está Hello High Water, que yo traduje mal como Carretera y Manta, y en realidad lo que significa Hello High Water, en que se podría traducir en español, es...
Comanchería.
La traducción real del dicho es Contra Viento y Marea. Y bueno, esta película de David Mackenzie, director que me flipa, película que me uber flipó y que todo el mundo se ha olvidado de ella seguramente, y que mucha gente no entendía cómo podía estar en los Oscars, pero a mí me parece que es que eso, que es en la cumbre de la sensibilidad que tiene David Mackenzie para hablar de la masculinidad, y es un, vamos, es maravillosa. La masculinidad, como no lo he dicho en plan mal, lo he dicho en plan súper bien, la masculinidad bien entendida. Luego estaba Figuras Ocultas, la nueva
de la Green Book de ese año.
La Green Book de ese año. Que dentro de lo que cabe, me parecía que estaba bien. O sea, sabes perfectamente el tipo de película que es y lo que pretende. Y dentro de eso, pues bueno, un poco como lo que hemos dicho de Criadas y Señoras, de The Help. Luego estaba Lion.
Tenía cosas muy buenas esa peli.
A ratos.
Pero sí es cierto que llegó un punto que con el protagonista ya de mayor era como, esto es insoportable, macho, o sea, es que...
Es que me sacó mucho porque ya me estaban señalando en plan llorar.
Pero tenía un tratamiento de la imagen durante gran parte de la peli que estaba muy bien, concebida la película en ese
sí,
sentido.
Sí, sí, tenía, ¿no? Cositas.
Cuando te cuentan todo el montaje inicial del niño por ahí perdido, todo esto. Estaba muy bien.
Y luego está Manchester by the Sea.
La película alegre.
La película alegre del año. Que bueno, pues no es mi película favorita de este año, pero desde luego es un drama de personajes que está muy bien contado y que trata un tema complicado, y que dentro de la manía que le tengo a Casey Affleck está bastante bien desentrañado un poco el conflicto que tenían ellos dos y todo lo que había, vamos, un poco ese trauma que habían vivido, y yo creo que está bastante bien esta peli. Pero para mí, bueno, echando un vistazo a todas las nominadas, obviamente, sin duda...
Arrival.
Pero Moonlight me gustó mucho también y me pareció una buena ganadora, y me alegro que una película como esa ganara, tan de autor, y que ganara sobre todo por encima de La La Land, que yo no sé si fue cosa, ya se habló mucho en su día... Incluso yo creo que todavía no hay suficiente distancia para poder decidirlo, pero no sabemos si es porque la gente se cansó del discurso de La La Land y votó en contra, o no sé, porque La La Land es que lo tenía absolutamente todo para ser una película de Oscars, y ganó muchos Oscars aquella noche, y tiene todo, Hollywood, historia de amor, pero que a la vez es, pues tiene esa ideología que hemos comentado también, Sachel, que es una película que está súper bien, los personajes están bien desarrollados, o sea, el final es un lacito, o sea, está muy bien. Pero me sorprendió que ganara Moonlight.
No me gusta.
Ya sé que no te gusta. Pero bueno, entonces tú, si no, ¿tú cuál es entonces?
Yo Arrival, claramente. O sea, hay tres películas que son las que más me gustan. Arrival, Hello High Water y Manchester by the Sea serían las que más me gustan de todas ellas, pero Arrival, sin duda. O sea,
¡joder, parece... Ramón! ¿Por qué tú te quedas con los mejores años? Porque ahora toca 2017.
Pues y ha sido completamente aleatorio.
La ganadora pues... no sea la mejor, desde luego ese año es absolutamente maravilloso. Bueno, venga, venga.
Ni me había caído en ello. Está, bueno, en 2017 estaba The Shape of Water, que ganó con Guillermo del Toro, otro mexicano aquí colonizando. Call Me By Your Name, de Luca Guadagnino. Darkest Hour, de Joe Wright. Dunkirk, de Nolan. Get Out, de Jordan Peele. Lady Bird, de Greta Gerwig. Ay, conseguís a Ronan. Phantom Thread, de Paul Thomas Anderson. The Post, de nuestro señor Spielberg.
The Post.
Que, bueno, y Three Billboards Outside Ebbing, Missouri. De
este tres anuncios, que también tú...
Martin McDonagh. Es que tengo delante la página en inglés.
Yo también, pero...
No me estoy dando cuenta de cuándo son los títulos en español. Lo siento. Cierto. Bueno, aquí la verdad es que este año pues había unos casas pesos pesados había. Tengo que decir...
Vamos que... a ver, te lavas la boca, ¿eh? Ya
de... Tengo que decir que primero, la de Guillermo del Toro me parece...
Ah, vale.
Una tonta de película que ganase. Es que no...
Sí, en eso estamos, o sea, de acuerdo, pero bueno, tonta. Tampoco te merece el hate que tiene, ¿eh?
Luego, claramente Call Me By Your Name es una película impresionante, ya hemos hablado de ella varias veces, incluso cuando hemos hecho los tops, o sea... ¿Cómo te habla de ese verano, de ese descubrimiento del amor y de reconocerse en el otro y de descubrir que la vida pues también está lleno de dolor, pero un dolor bonito? Bueno, estas cosas.
Si no habéis visto Call Me By Your Name y no habéis visto El retrato de una mujer en llamas, tenéis una tarde de domingo maravillosa.
Y muy feliz al final.
Y coger, tener Kleenex a mano.
Luego, la
no lo digo por el llorar.
Darkest Hour, de la noche más, la hora más oscura, de Joe Wright, me parece una película correcta, siendo benévolo. Es una película correcta, es una película muy que parece hecha para los premios. Es una película que vale mucho, ¿por qué? Porque sale un actor súper caracterizado, Winston Churchill, haciendo numeritos, ya está. Nada que ver ahí. Estaba Dunkirk, que era Nolan haciendo su película más personal hasta el momento. Con el manejo del tiempo y ese salvamento y esa no hay salida y todo esto y ese tres timelines que se van uniendo poco a poco según avanza y ese tic tac del reloj que no es Watchmen pero también da miedito, y que es una película que se basa básicamente en vámonos de aquí porque hay que vivir, no vamos a morirnos. ¿Qué pasa?
Como 1917, si es que estaba todo remite otra vez a 1917.
Efectivamente.
A este año.
Que es una película que a mí me gusta muchísimo. Get Out, que no me entusiasma, me parece una película que está bien, pero que no lo pongo al mismo nivel que Nosotros ni de coña. Nosotros me gustó mucho más la última de Jordan Peele.
Los otros es más redonda y funciona mejor como película, o sea, funciona mejor la combinación que tiene de discurso social y película de terror, en este caso de Home Invasion, pero Get Out, la forma que tiene de hacer un drama de personajes a la vez que te está haciendo el discurso y a la vez que incluso se va al horror, o sea, al gore, joder, tenía un montón de elementos que sobre todo dentro de un poco las películas que estamos viendo en estos años y en los anteriores y tal, es original, es súper original. De repente cuando encuentras este tipo de mezcla de géneros, que es un poco lo que pasa con Parasite, que cuando llegan películas que de repente te rompen un poco y son originales y se ven frescas y eso, iba a decir es un super fresco, pero ya he dicho fresco y entonces no encontraba otra palabra que decir, pero Get Out mola mucho y ya está.
Y Lady luego Bird. Estaba Lady Bird, que era un poco, a nivel formal y narrativo, la anti-Call Me By Your Name, porque era como montaje rapidísimo, escenas que en las que pasan muchas cosas y pasa lo siguiente y te muestra todo esto de los drama queens que somos de adolescentes y cómo cosas que nos marcan mucho, pasas a lo siguiente y ya se te ha olvidado, pero sigues con el resquemor y se crean amistades y se deshacen y... Precioso, como ahí descubre lo que es pasar a la adultez en formato comprimido, o sea, es una cosa tremenda. Y ahora viéndolo en retrospectiva y ves cómo ha rodado y escrito Mujercitas, pues ya vas notando un poco el rollo que tiene, que a pesar de que en películas anteriores Greta Gerwig, cuando era guionista o codirectora de alguna película súper independiente con Joe Swanberg hace años, ya se veían cosas, ahora ya se ve mucho más claro dónde estaba su sensibilidad en películas como ¿cómo era?
Frances Ha.
O la otra que hizo después de Mistress America. Se ve mucho más claro dónde estaba exactamente la frontera entre Greta Gerwig y la persona con la que colaboraba. Phantom Thread, esa película tan exquisita que a mí me dejó bastante frío.
Mira, mira,
tengo que decir. Es que lo tengo que decir. Esto es así. Sé que sé que ha gustado muchísimo.
No.
Pero es la primera vez que me ha pasado con Paul Thomas Anderson esto de... Sé que es una exquisitez de película, sé que es él haciendo lo mejor que puede, pero a mí me dejó frío.
Por favor, o sea, me gustó tantísimo. Además, durante la película estaba tan confundida, no sabía qué me quería contar, estaba súper confundida con los personajes, tal. Pero de repente llega un punto en el que te hace el clic, obviamente cuando Thomas Anderson te cuenta lo que está pasando. Y es que es una película que se saborea más en retrospectiva, que hay que verla entera y que un segundo visionado gana muchísimo, obviamente, pero es que es de todas las que llevamos hablando, es de las que más me han ganado con el tiempo, en todos sus aspectos, en sus interpretaciones, en su dirección, en la propia película en general. La banda sonora es una de top 10 de los últimos 10 años. O sea, me parece redondérrima esta peli, de verdad. O sea, es que no puedo ser más fan de Phantom Thread. Y mira que las últimas, El Invisible, las últimas de Paul Thomas, por ejemplo, una que es muy, muy aclamada suya, y que a mí me pasó lo que a ti, que yo veo que es excepcional y yo veo que es exquisita, pero me dejó fría, es The Master, por ejemplo.
Claro. Pero, es
que, claro, es que al final pasan estas, con esas películas como esta, yo entiendo que pase esto, que te tiene que hacer el click. Y a mí como The Master, pues no me hizo el click, aunque le veo todos sus valores, veo un montón de cosas que me gustan y tal, pero me dejó más fría, no tengo esta pasión con la que estoy hablando de Phantom Thread. Pero bueno.
Luego estaba The Post, que es esta película de Spielberg, que rodó súper rápido y que estaba hecha por la guionista Liz Hanna, que luego ha hecho esta de Long Shot con Charlize Theron, que es bastante meh. Y bueno, a mí me hizo bastante tilín la película, como película está muy de rollo de época, además que al final funciona como precuela de Todos los hombres del presidente. Entonces era como que conectaba con esa fascinación mía por los thrillers conspiranoicos de los 70, así que tenía muchas cosas a favor. A pesar de que es muy formulaica y muy de este rollo de el dilema ético del periodista y todo esto que gusta tanto cuando se habla de cine, de periodismo. Pero no, la verdad es que me parece una película así con, pues no es de las mejores de Spielberg, tampoco estoy diciendo. Y luego estaba la de Tres anuncios a las afueras, Three Billboards Outside Ebbing, Missouri, que es otra de estas maravillosas películas con un humor súper bestia, súper negro, haciendo mezclando sátira con una crítica social muy ácida y unos personajes muy antipáticos, pero que al mismo tiempo eras capaz de comprenderlos a través de la mirada del director, que es una grandísima película. ¿Y qué quieres decir?
Quiero decir, me encanta Tres anuncios y totalmente de acuerdo con todo lo que dices. Para mí es uno de los highlights de este año, sin duda. Pero iba a preguntar, ¿qué está haciendo Martin McDonagh? Porque realmente es un tipo súper interesante que hizo Escondidos en Brujas, que es una película maravillosa. Creo que al final Martin McDonagh, con las películas que tiene, porque también, bueno, la primera no la vi, pero la de Siete psicópatas tiene un punto parecido a Tres anuncios, aunque sea más, esté más centrada en la irreverencia que de verdad contarte cosas con sus personajes, está más centrada en el truqui, en hacer gracia y en la irreverencia en sí misma, más que en los personajes que en Tres anuncios sí que te están contando historias súper humanas. Y en Brujas, por ejemplo, la vueltecita que le da a los típicos personajes de película de espías es fantástica. Pero eso tiene como esa sensibilidad y no sé qué está haciendo. Y
he ido a mirar, ¿y sabes lo que está haciendo?
Enrollarse con Phoebe Waller-Bridge, aparte.
Eso iba a decir.
Claro. Bueno, es que esta pareja me flipa casi tanto como Paul Thomas Anderson con Maya Rudolph.
¿Cómo puede existir esta pareja?
No, mis dos parejas favoritas de Hollywood, y eso que yo no soy nada de enterarme de estas cosas, pero me flipa.
¿Y con cuál te quedas? Buena pregunta. Yo con Call Me By Your Name, claramente. Y mira que Dunkirk me gusta muchísimo, y mira que Three Billboards también me gusta mucho, pero es que Call Me By Your Name...
Estoy contigo. A ver, no puedo.
Es una cosa sublime.
Come My Own Enemy es una cosa sublime, pero también tengo ahí clavadita Lady Bird.
Ah, bueno, sí, claro, Lady Bird también.
Porque es que me parece, mismo, como habla de la adolescencia, y además, bueno, en mi caso, bueno, creo que tendría que ser identificable para todo el mundo, pero bueno, entiendo que a lo mejor para las mujeres cierto tipo de cosas pues conectas más, pero me parece excepcional el dibujo que hace de la adolescencia y de toda esa etapa, y que al final es la etapa en la que construimos quiénes somos y la relación con nuestras madres, y cómo lo va contando con pequeñas anécdotas de la vida, pero todas fluyen como los ángeles, no sé. Pero claro, es que Call Me By Your Name también me parece increíble. Es complicado. Pero creo que me quedaría, por corazoncito, me quedaría con Lady Bird. Pero están muy, muy, muy a la par, ¿eh?
Y bueno, el último año ya, 2018.
Vamos a ver, 2018, vamos a ver. Vaya puto año de mierda. Perdón, ya, últimamente estoy muy cabreada con este año ya, con estos años. Nominadas. La ganadora del Oscar Green Book, la película de Peter Farrelly, Black Panther, que bueno, pues la primera película como que los Oscars dijeron, venga, vamos a tomarnos en serio las películas de Marvel. No me sé el director, lo siento. Black Klansman, Infiltrados en el Clan, creo que se llamó aquí, de Spike Lee. Bohemian Rhapsody. Que bueno, Bryan Singer, aunque hubo polémica, así que es un poco complicado hablar de esto. Tenemos la película de Yorgos Lanthimos, La Favorita. Alfonso Cuarón con Roma. Ha nacido una estrella, Bradley Cooper. Y Vice.
Otra grandísima película de Adam McKay.
Que no voy a hablar, no voy a hablar sobre esto.
Bueno, vaya, pues qué difícil
vaya
elegir,
¿eh? Año, o sea, realmente, o sea, no diría, nos hemos parado un poco todos los años en hablar un poco de las películas, no me apetece. O sea, no quiero hablar de ninguna, solo puedo decir que Black Panther, desde luego, me parece de las mejores de Marvel, no porque tenga discurso social, que también, sino porque realmente la construcción de universo que tiene me parece excepcional, y creo que el único pero que tiene es un pero muy importante y que baja mucho la película, que es que su protagonista es la ranciedad hecha persona, hecha superhéroe, y que le salvan que todos los personajes secundarios a su alrededor son súper potentes, pero tiene ese problema muy grande de carisma de su personaje principal y titular. Pero salvo eso, la construcción que tiene de ese universo de mezcla de la cultura africana mezclada con la tecnología, tal y como te lo va presentando, me parece excepcional, y cómo te lo junta un poco con el universo de argumentalmente con el universo de Marvel, a mí me parece muy guay Black Panther, la verdad. Y la otra que podría decir, bueno, obviamente La Favorita me gustó muchísimo, me parece que las tres actrices están fenomenal, y me parece que Yorgos Lanthimos, dentro de que es una peli que fácilmente podía haber caído en clásica, obviamente él, el planteamiento, la puesta de escena que tiene, y sobre todo el tono que tienen las secuencias y la jocosidad y socarronería que tiene y la ironía que tiene con los personajes y tal, me parece divertidísima, y que le dan ahí un punto muy especial dentro de que eso, de que podía haber sido una película clásica de época, pero es súper moderna en realidad. Y por supuesto Roma, que bueno, es el cine. Roma es el cine, con mayúsculas. Que esta frase que no significa absolutamente nada, pero a la vez, ¿sabéis lo que quiero decir? Pero es que ya estoy cansada de hablar.
El cine se ha hecho para esto.
El cine se ha hecho. No, de verdad, a ver, o sea, esa fotografía, esos paneos, ese uso de la nostalgia, bien usada, bien llevada, perdón, que ahí he saturado un poco. ¿Qué voy a decir de Roma ya que nos haya dicho?
Aquí, en este año, solo hay dos películas que me hagan tilín. Una es Roma y la otra es La Favorita. Así que, y claramente, pues La Favorita sería la de este año para mí. Porque el resto es como, bueno, Black Panther, ya lo dije, me parece que está bien, pero tampoco es que una cosa que cuando se convierte en una cosa más genérica ya para mí pierde mucho. Yo creo que la última parte final, de cuando aparece el villano por ahí en Wakanda, era como, ya, no, para eso me has hecho todo lo anterior. Bueno, da igual. Y bueno, son pelis simpáticas como la de Black Klansman, que creo que tiene algunos buenos momentos y algunas buenas cosas, sin ser una cosa que me entusiasme. Bohemian Rhapsody, es que... alucino. ¡Que gana montaje! ¡Que gana montaje! Bohemian Rhapsody. Es que se dice pronto. Y ya está, eso es lo que tengo que decir. La favorita Forever, me encanta Yorgos Lanthimos, y ya está. Y eso. Hasta Lisboa estaba bien.
Estaba bien, pero bueno, pues tampoco... Pues como la de 2019 ya le hemos dedicado nuestro último programa entero, te voy a hacer... o sea, es que Ramón, no sabéis, queridos oyentes, lo que odia Ramón hacer ranking. O sea, lo de poner unas películas sobre... Y yo lo entiendo, porque a veces hay películas que son incomparables y es muy difícil, pero es que aquí, on the spot, no se lo espera, no lo sabe. Le voy a hacer el ranking de sus películas. Por lo menos me tienes que hacer un top 3. Y las voy a recordar para que todo el mundo sepa cuáles habías elegido de todos los años que hemos hablado. Has elegido La Red Social, El Árbol de la Vida, Silver Linings Playbook, Her, El Gran Budapest Hotel, Mad Max Fury Road, Arrival y Call Me By Your Name. Bueno, y Parasite, ¿no? Era la que habías elegido de 2000.
What a movie. O sea...
¿Habías elegido Parasite? Sí, ¿no? ¿O habías dicho...?
De este año no había elegido ninguna.
Bueno,
realmente.
Pues elígeme de este año también. Anda, guapito. Supongo pues... que está entre Irishman o no sé, la verdad, o 1917.
Venga, 1917, vale, voy a decir.
Pues ahora me
pero que sepas que Jojo Rabbit estaba ahí.
Pues ahora mínimo, a ver, no te voy a pedir que me pones el top 10 si no quieres, pero te pido el top 3, por favor, ¿eh?
Hombre, El Árbol de la Vida, esa es clara. Luego sería... hostia, es que me cago en la hostia puta, joder. Mad Max Fury Road.
Bueno, la niña del exorcista.
Y Call Me By Your Name.
Bueno, pues ahí tenéis un dibujo de Ramón Rey que no habíais tenido hasta ahora.
Pero vamos, que este top 3 podía cambiar mañana.
Ya, eso es lo que pasa con los tops. Pero...
o dentro de 10
Pero por
minutos.
Eso te he pedido 3 en lugar de top 10, porque el top 10, las de abajo bailan, pero las 3 primeras son muy... Es difícil que bailen mucho. A lo mejor entre ellas, pero no vas a poner la del 9 en el 1, ¿sabes? Así que...
No, eso es claro.
O sea, has dicho El Árbol de la Vida, Mad Max y Call Me By Your Name. Muy variadito, muy bien. Yo, sin duda, serían Arrival, obviamente, Her y Mad Max, seguramente. Las 3 que pondría en el principio. Pero bueno, yo es que ya hice este... Yo ya hice este top en Twitter el otro día. Entonces
Yo ya lo tenía preparado todo.
Lo tenía más claro. No, realmente cuando hice este top y miré las películas para verlas fue cuando se me ocurrió este podcast, porque empecé a ver los años y dije, y este año menuda mierda, y esta película, madre mía, que ganó aquí. Entonces fue como, bueno, a lo mejor puede ser un podcast interesante.
¿Has abierto la posibilidad?
Estamos. ¿Qué?
Has abierto la posibilidad a que hagamos una serie de episodios dedicados a comentar mejores películas de cada década. Date cuenta.
Bueno, si les interesa, pues la verdad es que es un podcast fácil porque no hay que preparar nada. Solo hay que abrir Wikipedia y ver los ganadores y ponernos a hablar.
Y echar bilis.
Y echar bilis. Pues nada, hasta aquí ha llegado el podcast, ¿no? ¿Cómo, si tienen algún tipo de reclamación, de queja con respecto a nuestros comentarios y nuestro ranking, a dónde tienen que escribirnos?
Tenemos una dirección de correo, que es entrada@estapelillalavisto.com. Tenemos una cuenta de Twitter donde nos podéis seguir y decir cosas, que es @pelivista. Tenemos una página web, estapelillalavisto.com, donde están todos los datos de suscripción en distintos servicios, información personal íntima y enlaces a las películas que comentamos en Letterboxd y todos los datos de los episodios, y podéis poner comentarios y etcétera. Y también tenéis ahí el Ko-fi donde podéis darnos dineros para invitarnos a pasar el mal trago de la siguiente película de Adam McKay, por ejemplo, yo que sé, Un Orujo o algo. Y esto ya estaría, realmente. O sea, toda la información está ahí y nos puedes decir lo que quieras, como siempre, y preguntarnos cosas y sugerirnos temas para tratar en próximos episodios, como siempre.
Qué bien lo has dicho. Pues nada, que para hasta la próxima. Y ya la próxima prometemos que no ibas de los Oscar. Yo he sido...
Adiós.
Ah, bueno, pues nada. Pues adiós, ¿eh?
Perdón.
No decimos el nombre. No, que ya no quiero. Adiós.